Se conoce muy poco acerca del trasfondo del profeta Habacuc. Hay algunas indicaciones que surgen del mismo libro que nos dicen que él era de una familia sacerdotal, quizá uno de los profetas en Israel. Él dirige el último capítulo, el cual es un salmo, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Este era generalmente el lugar de los sacerdotes, estaban muchos de ellos, solo para el propósito de proveer la música del templo. Así que Habacuc pudo haber sido uno de los sacerdotes del templo. El tiempo de su profecía no lo tenemos declarado, como otras veces que ocurre al comienzo de una profecía que el profeta declaraba, que profetizó durante los reinados de tal o cual rey. Él no nos dice cuál fue el tiempo de sus profecías, pero a partir de la misma profecía, desde el mismo libro, nos damos cuenta que hay un gran deterioro espiritual en el pueblo y también que es inminente la invasión de Babilonia. Por eso muchos colocan la profecía durante el reinado de Josías. No obstante, durante el reinado de Josías hubo más o menos un reavivamiento espiritual en Judá. Después del malvado reino de Manasés, Josías tomó el cargo y trajo muchas reformas espirituales allí en el pueblo. Fue descubierta una vez más la ley de Dios, se estableció la fiesta de la Pascua. En realidad hubo un gran avivamiento bajo el reinado de Josías. Pero en el capítulo 1 Habacuc se está quejando de un tremendo deterioro espiritual. De esa forma, esto podría ubicarlo probablemente ya hacia el final del reinado de Josías y luego, por supuesto, en el reino de Joaquín o en el reino de Joaquín y Joacín. Y es en el periodo final, precisamente en estos dos reinados, que ocurre el deterioro espiritual de la nación antes de la caída bajo los babilonios. Por supuesto, Habacuc profetiza la invasión de Babilonia, que será utilizada por parte de Dios como la vara con la cual castigaría a su pueblo, al pueblo de Dios. Comienza diciendo la profecía que vio el profeta Habacuc. Y comienza con un clamor ante el Señor. Habacuc tenía una muy hermosa, una muy cercana relación con Dios. La palabra Habacuc significa abrazador. Habacuc abrazó al Señor, pero también fue abrazado por el Señor. Él comienza con una oración ante Dios. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vemos, la queja es contra Dios debido a las condiciones deterioradas del país, de aquella nación. Parece como que el fluir de la maldad no estuviera siendo detenida por Dios. Y él dice, Señor, ¿cuánto tiempo lloraré delante de ti por estas cosas que están sucediendo? ¿Tú no respondes? ¿Tú no escuchas? Dios, hay un terrible deterioro en la tierra, hay tanta corrupción moral, hay un fluir abrumador de la maldad y toda la nación se está cayendo tan rápido. Y Dios, tú no pareces estar haciendo algo acerca de esto. Oramos, te rogamos a ti, pero parece que el mal prevalece, que las personas malvadas prevalecen, y como resultado, el juicio justo ya no procede. Sí, el efecto del declive moral de la nación estaba reflejado en el sistema judicial. La ley era lenta, el juicio no avanzaba. Yo pienso que esas cosas suceden aquí, en nuestro país. Estoy profundamente preocupado por el sistema judicial. ¿Se da cuenta? ¿Usted sabe que hay algo mal con el sistema judicial? Eso es que es tan engorroso. Estaba leyendo de esa gran incautación de drogas en Newport Beach, que ocurrió recientemente. Ellos encontraron cocaína por valor de $1,000,000 en una casa. A pesar de que las autoridades encontraron la cocaína allí y todo lo demás, ellos no tenían una razón apropiada para investigar a estas personas. De esa manera, ellos fueron descartados y allí andan por ahí libres, ¿se da cuenta? Comprando más drogas y volviendo a su negocio. Algo está mal con el sistema judicial, que libera a conocidos criminales que han confesado sus crímenes. Pero solo debido a una falla al informarle a los criminales sus derechos antes de su confesión, se les permite quedar libres. La ley realmente está debilitada, la justicia está torcida. Esta es una marca de un estado moral en decadencia, una debilidad de una nación. Cuando un cuerpo se enferma tanto que ya no puede limpiarse a sí mismo o quitar lo nocivo de sí mismo, ese cuerpo pronto morirá. Cuando nosotros nos volvemos tan débiles en nuestro sistema judicial que ya no podemos purgar nuestra sociedad de los venenos que hay en ella, usted puede estar seguro que esa sociedad y no tiene muy larga vida. Decía el profeta, por cuanto el impío asedia al justo, pareciera que los conceptos humanistas, liberales, están siendo adoptados por la mayoría de las personas. Que aquellos que se atreven a ponerse firmes por la moralidad y la justicia y una vida pura, están siendo considerados como arcaicos, victorianos y todos los otros epítetos con que ellos los denominan. Así que el profeta Habacuc está viendo todas esas cosas y clama ante el Señor, pero es como si Dios no estuviera haciendo nada. Parece que las cosas se van poniendo cada vez peor, que no hay cambio. Parece que la nación, su nación, se está deslizando cada vez más rápido. Así que el profeta está perturbado y dice, Señor, por favor, yo asumo que tú ya no me mostrarás más nada. Por favor, Señor, no me muestres nada más, no puedo soportarlo. Señor, todo este sistema corrupto parece estar cada vez peor y tú no estás haciendo nada acerca de esto. Señor, clamo a ti, decía él. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Bueno, tenemos así que él le responde, el Señor le responde a Habacuc. El versículo 5 dice, mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Aquí el profeta está diciendo, Dios, por favor, ya no me muestres más, porque todo se está deteriorando tan rápido y tú no estás haciendo nada. Y en esencia, Dios responde, yo estoy haciendo algo, estoy obrando en tus días, y si te lo hubiera dicho no lo creerías. Más o menos el profeta dice, bueno, pruébame. Así que el Señor continúa diciendo, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por las anchuras de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza, y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán, y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Vemos, el Señor le está diciendo, yo estoy obrando, lo que estoy haciendo es reunir a la nación de Babilonia, a los caldeos, y ellos vendrán con su ejército velozmente. Ellos se han de mover por la anchura de esta tierra, la conquistarán y destruirán las casas de este pueblo. Así que él profetizó la inminente invasión y la victoria de Babilonia sobre Judá. Pero luego él dijo, cuando ellos fueron conquistados, dijo, ellos cometerán un error. Ellos atribuirán el hecho de que fueron capaces de conquistar a Judá, se lo atribuirán a su Dios, como si fuera un Dios superior al Dios de Israel. Cuando Dios revela su plan al profeta Habacuc de utilizar esta nación malvada de Babilonia como instrumento para traer el juicio sobre su pueblo, para destruir su tierra, eso era verdad. Habacuc no lo podía creer. Como dijo Dios, haré una obra en vuestros días que cuando aún se os contare, no la creeréis. Y Habacuc le responde a Dios. Y en su respuesta a Dios, él nuevamente expresa precisamente su incomprensión de los caminos de Dios. El profeta dice, ¿no eres tú desde el principio? En otras palabras, ¿no has existido siempre? ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová. Es decir, como nación, de seguro nosotros no moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Son versículos muy interesantes. Dios tiene ojos demasiado puros para contemplar el mal. Es decir, de contemplarlo en el sentido de aprobarlo. Tú no puedes mirar la iniquidad con aprobación. Pero así como dice Daniel, cuando venga el Mesías, se le quitará la vida. En el capítulo 9 de Daniel, versículo 26. Y esta es precisamente la semana justo después de su entrada triunfal, que ocurre el rechazo contra Jesús por parte de los líderes religiosos, la conspiración que tuvieron ellos para matarlo. Y nosotros estaremos recordando nuevamente esto, la muerte de Jesucristo. Y al recordar la muerte, recordaremos la agonía de Getsemaní, cuando él oró tres veces al Padre acerca de la copa que él habría de beber. Ese momento cuando sudó como grandes gotas de sangre que caían al suelo. El momento cuando Jesús agonizaba delante del Padre, próximo a vivir su experiencia en la cruz, y decía, como relata el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 39, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como recordamos la oración de Cristo, al mirar la cruz y escuchar el llanto de la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Comprenderemos la oración del Señor en el huerto de Getsemaní. Bien, Isaías, al profetizar acerca de la muerte de Jesucristo, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Recuerda cuando Jesús estaba allí en la cruz sufriendo en su lugar, estimado oyente, tomando el juicio que usted debería pagar por sus pecados. Ese momento cuando las iniquidades del mundo fueron puestas sobre Jesús, la historia del hombre, toda la maldad, los actos viles cometidos por el hombre en la historia, todos fueron colocados y ajusticiados sobre Jesucristo. Habacuc dijo, no puedes ver el agravio. Y cuando él lleva nuestras iniquidades, él se vio separado del Padre allí en la cruz. Y de esa manera él clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero nos damos cuenta de que Dios en su plan de mostrarle a usted cuánto lo ama, olvidó a su Hijo cuando él tomó sus iniquidades en su cuerpo sobre la cruz, de manera que Dios no pudiera o no tuviera que olvidarlo a usted eternamente. Los misterios y la profundidad del amor de Dios que fueron revelados allí en el Calvario, en aquel momento cuando Jesús cargó en su cuerpo su pecado, estimado oyente, y mi pecado, y sufrió Él en nuestro lugar, y llevó Él el juicio por nosotros. Nosotros nos sentimos como que deberíamos quitarnos los calzados de nuestros pies, cuando sea que hablamos acerca de estas cosas de la cruz, porque verdaderamente estamos de pie allí, en Tierra Santa, al considerar el gran amor de Dios para con el hombre caído en el pecado, ese gran amor que tiene por usted y por mí. En el salmo que Jesús citaba allí en la cruz, él clamaba, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el Salmo 22, que continúa diciendo, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero en el versículo 3, él da la razón para ser olvidados. Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Se da cuenta que el profeta Habacuc habla de la santidad de Dios. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Es decir, tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, decía el Salmo. Sí, la pena y el resultado por el pecado son la separación de Dios. Y eso fue experimentado por el Hijo de Dios, que nunca pecó, que no conoció pecado, pero al cual Dios lo hizo a él pecado por nosotros. De manera que nosotros pudiésemos ser hechos justos delante de Dios por medio de Jesucristo. O yo le diré, ¿cómo puede una persona rechazar una oferta tan grandiosa que le hace Dios al hombre? Él toma nuestro lugar, Él toma nuestro pecado, lo lleva en su cuerpo y nos da a nosotros su justicia. ¡Qué cosa tan grandiosa! Él se hizo como nosotros, para que nosotros pudiésemos ser hechos semejantes a Él. Y así tenemos esta declaración del profeta acerca de Dios. Un Dios puro, un Dios santo, un Dios que no puede ver el mal, que tiene sus ojos tan puros, que no puede ver el agravio. Un Dios que tiene que esconder su rostro cuando su Hijo Jesús está muriendo en la cruz, porque Jesús estaba llevando en su cuerpo nuestros pecados y tuvo que esconder su rostro de su Hijo allí en la cruz por culpa nuestra. Ese Dios que nos ama tanto que fue capaz de entregar a su Hijo como precio de rescate por cada uno de nosotros. Ese es el Dios que nosotros predicamos, el Dios que adoramos, el Dios que amamos y el Dios que le presentamos a usted, estimado oyente. Un Dios que pagó por usted con la vida de su Hijo Jesús, para que usted crea en Jesús y sea salvo eternamente.